Bueno, la verdad es que tuvimos una reunión con él antes de ayer y no nos contó cuál va a ser el tenor ni el contenido de su discurso. Así que todo lo que podemos hablar en esto son especulaciones que podamos tener o ideas de lo que puede llegar a él decir, pero no es que tengamos información sobre de qué se va a tratar el discurso presidencial, ¿no? Mire, yo lo que creo es que el presidente va a hacer un resumen, un repaso de las medidas que se tomaron y de los resultados positivos que se obtuvieron, es decir, la baja de la inflación en tan poco tiempo, salir del déficit fiscal, un montón de señales de la macroeconomía que nos permitieron salir rápidamente, o estamos en el camino a salir rápidamente de un estado de realmente de crisis o de riesgo de hiperinflación que se iba a disparar a la Argentina, que era lo primero que él recibió cuando asumió el gobierno, ¿no? O sea, la situación gravísima y acuciante que tenía la economía, con un banco central sin reserva, con un déficit gemelo de 17 puntos del PBI, algo que era inédito en la historia argentina, y con una emisión monetaria que había disparado una inflación que iba a terminar, si no se tomaba ninguna de estas medidas drásticas, en una hiperinflación a la vuelta de la esquina. Entonces yo creo que él va a plantear, digamos, el estado de situación en la que se encontró, lo que se pudo hacer con las herramientas que se tuvieron, y lo que hace falta hacer ahora. El presidente lo que va a poner en evidencia es la posición de esos diputados, de esos gobernadores o de esos dirigentes políticos que en realidad hablan de que quieren un cambio, hablan de que quieren ayudar al presidente, pero al momento de la decisión están del otro lado.
Ahora, cuando usted dice mayorás, se debe poner en evidencia a estos legisladores, ¿qué quiere decir eso? Que, digamos, tiene que decir, como lo ha dicho el presidente, a ustedes, señores ratas, señoras ratas, corruptos.
No, en absoluto. Creo que no hace falta eso, pero sí hace falta que la sociedad conozca quiénes son los responsables del desastre en el cual al cual hemos llegado, la crisis a la cual hemos caído, y desbaratar los discursos de los que no quieren colaborar con el cambio, porque necesariamente hace falta acuerdos políticos y hace falta apoyos políticos de fuerzas políticas que están en el Congreso para que las leyes salgan. Pero si tienen el doble discurso de que dicen que apoyo, vuelvo de nuevo con el ejemplo de los dos diputados socialistas que tenemos en la provincia de Santa Fe. Cuando fue la última emergencia declarada con Alberto Fernández, el diputado que estaba en ese momento del socialismo, que era Esteves, votó a favor de la declaración de emergencia y de la delegación de facultades. Situación que era, no tiene ni comparación con la gravísima crisis que vivimos ahora. Y ahora el Partido Socialista vota en contra de la declaración de emergencia y en contra de la delegación de facultades. Y cuando uno los escucha y hablan, parecía que ellos son los principales detractores del régimen kirchnerista, porque te dicen que ellos lo sufrieron y qué sé yo, pero son los primeros que lo apoyaron, porque lo hicieron hace 4 años, cuando estaban en la Cámara de Diputados, y ahora que tienen que apoyar verdaderamente un cambio, no lo hacen. Entonces, esas cuestiones creo que son las que hay que poner en claro para decir, señores, tenemos que ir por un cambio de verdad, y para eso necesitamos, primero, el apoyo de la gente, y segundo, que los dirigentes políticos se den cuenta de la situación que están generando cuando no apoyan esos cambios que necesitan darse a través de leyes que tienen que pasar por el Congreso.
Mayorás, que se haga de noche, muchos dicen, bueno, ¿por qué a las 21 horas? En eso, digamos, ¿cambia en algo que el discurso hubiese sido a las 10 de la mañana y no como está programado a las 9 de la noche? ¿Puede haber algún problema con los que vayan a hacer el cacerolazo allí frente al Congreso?
No, yo creo que esto tiene que ver más bien con, lo dijo el mismo presidente, ¿no? Él busca que el discurso que va a dar hoy lo puedan escuchar la mayor cantidad de argentinos posible, y el horario es el horario nocturno, donde ya la mayoría de la gente ya está en sus hogares, porque ya termina su jornada de actividad laboral o universitaria o lo que fuere, ¿no? Entonces ahí tienen más posibilidades de verlo y de escucharlo, lo que les va a decir Javier Milei, ¿no? Ese es básicamente el motivo.
Mayorás, ¿puede pasar que el presidente ¿agrede a los legisladores?
La verdad es que no lo sé. En eso vuelvo de nuevo. No sé cuál va a ser el discurso y la verdad es que no lo...
Le cambio la pregunta.
A mí lo que me preocupa, sí, más que lo que el presidente le diga a los legisladores, vuelvo lo mismo. A mí lo que me preocupa es lo que hacen los legisladores, lo que dicen y lo que después terminan haciendo. Los legisladores, los gobernadores, es decir, los que se han mostrado como que acompañan un cambio y después no lo quieren. A mí me preocupa eso. A mí me preocupa más la mentira, me preocupa más la hipocresía, me preocupa más el cinismo. El kirchnerismo que dice que nosotros no queremos poner obstáculos, y terminan siendo los que más obstáculos ponen. Lo entiendo como lógica, porque es la lógica de la oposición, pero cuando se hace una oposición destructiva, como la que están planteando ellos, básicamente lo que uno se da cuenta que quieren es que quieren que el gobierno le vaya mal. Entonces creo que todas esas cosas sí tienen que ser expuestas. Después los calificativos, el tema, no creo en esas lágrimas de cocodrilo de legisladores que se sienten ofendidos porque le dicen tal o cual cosa. Se tienen que poner los pantalones, se tienen que poner lo que se tienen que poner y hacerse cargo de las posiciones que toman, de las decisiones que hacen, de las cosas que dicen, y responder frente a todos los argentinos. El mejor caso ha sido el caso del gobernador de Chubut, que ha sido una payasada su actitud, mostrándose como una víctima, como que teníamos un presidente que le robaba la coparticipación, cuando en definitiva quedó demostrado que él tenía un convenio en el cual tenía que devolver un préstamo y que lo había garantizado con coparticipación y se comprometía a pagarlo con coparticipación si no podía cumplir sus obligaciones. Asume el gobernador Torres y no se quiere hacer cargo de lo que firmó su antecesor y se pasó meses sin evaluar cuál era la situación fiscal y económica de la provincia y después quiere echarle la culpa al gobierno nacional de eso, ¿no? Entonces creo que esas son las cuestiones que los argentinos están viendo como actitudes que deben cambiar. Es decir, nosotros creo que tenemos que asumir que vamos hacia un nuevo paradigma de la política, de lo que tiene que ser la política, y en ese nuevo paradigma la actuación del funcionario público tiene que ser realmente coherente. Si decimos una cosa tenemos que hacerlo y no terminar haciendo como hizo el gobernador, que no hace ningún tipo de ajuste, no se hace cargo de ninguna de las situaciones que tenía en su provincia cuando asumió, y que son las que le permitirían en cualquier caso atender las situaciones como puede ser el fondo de incentivo docente que no lo tienen más, o la ayuda al subsidio del transporte que tampoco lo tienen en las condiciones que los tenían antes, ¿no? Entonces me parece que hay que trabajar sobre eso.
Esto último que toca, Mayoraz, el tema del subsidio al transporte, hablábamos acá con dirigentes de Rosario, fundamentalmente, están todos muy preocupados porque dice, sin subsidio nacional, el transporte va a desaparecer.
Mire, Marcelo, usted se acordará, hace 30 años que el socialismo milita por la municipalización del servicio público de transporte. Es un viejo proyecto del Partido Socialista desde que Wiener es intendente. Los rosarinos ya estamos acostumbrados, pero no existe un modelo como el rosarino donde el 90% del servicio público de transporte es estatal. Vos vas a Córdoba, vas a Mendoza y tenés empresas privadas de transporte. Acá tenés una sola empresa privada. ¿Y eso es producto de qué? Producto de años de destrucción del transporte público de pasajeros que hizo el socialismo en Rosario. Entonces ahora háganse cargo. Entonces a mí me parece que eso de ir a echarle la culpa al gobierno nacional, cuando estamos hablando de un servicio público eminentemente municipal, yo digo, si un gobierno municipal no se puede hacer cargo del transporte público de pasajeros, no puede resolver solo el problema, y realmente el problema no es el transporte, sino el problema es el gobierno, es la gestión. El intendente de Rosario no ha mostrado ninguna medida que diga yo voy a acompañar este ajuste y vamos a achicar algo. El gobierno nacional tiene 8 ministerios, la ciudad de Rosario tiene 14 secretarías. Dígame, ¿no puede achicar un poco el gasto municipal? ¿No puede decir, mire, hemos acortado el gasto político, la cantidad de contrataciones que tiene, la cantidad de gasto de dispendio de dinero, del presupuesto que se hace? Estamos hablando de la crisis del transporte y van a dar el transporte gratuito el 8 de marzo y el 24 de marzo para que los militantes puedan ir a los actos. Es una tomada de pelo, realmente es una burla. Estamos diciendo que no se puede mantener el transporte y lo das gratis 2 días en un mismo mes. Realmente me parece que es una burla a los rosarinos. Y ahora esto que quieren hacer un planteo judicial realmente que no tiene ningún sentido, tratar de mostrar que estamos haciendo algo cuando en realidad no hacemos lo que realmente hay que hacer. El servicio público de transporte es responsabilidad del municipio. El municipio debe responder y resolver ese problema. No puede estar echándole la culpa a otros como están haciendo ahora.